Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este lunes 27 de octubre. Sigue abierta la macrooperación contra la corrupción que lleva a cabo desde primera hora la Guardia Civil. Hay 51 detenidos, entre ellos el que fuera número 2 de Esperanza Aguirre en Madrid, el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. También ha sido arrestado el presidente de la Diputación de León, que es del Partido Popular, y 6 alcaldes de municipios de Madrid, del PP y del PSOE también. Están acusados de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras. Consiguieron 250 millones en tan solo 2 años, que se llevaron a sus bolsillos. Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama estaba infiltrada en varios ayuntamientos de Madrid, de Valencia, de León, de Murcia, y lograban contratos públicos en connivencia con ediles, funcionarios y empresarios. Un poco de todo. Se han realizado hasta el momento 259 registros y se han llevado a cabo 400 requerimientos a bancos y compañías aseguradoras. El Partido Popular ha suspendido de militancia a todos los implicados del partido en esta operación, o por lo menos esa es la intención en estas horas, y también el PSOE ha suspendido de militancia al alcalde de Parla, al sucesor del secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, a su mano derecha en el ayuntamiento, que ahora es el alcalde, arrestado también por la Guardia Civil. Enseguida estamos con los detalles y con la última hora. Antes, los deportes, Manolo Lama.
Bueno, lo primero que hay que decir es que Zinedine Zidane ha sido suspendido durante 3 meses por parte del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, porque estos consideran que no tiene título para ejercer en nuestro país. Asimismo, continúa la resaca del derbi y se ha sabido que Messi jugó el clásico infiltrado el pasado jueves y que por eso pudo menguar su trabajo en el césped. Y además también Matías ha confirmado que le sorprendió jugar de lateral izquierdo. Por cierto, esta noche la gala de la Liga de Fútbol Profesional, donde Cristiano Ronaldo será el protagonista número 1.
51 detenidos en 4 provincias, en Madrid, en Valencia, en Murcia, en León. Es el resultado hasta el momento de la operación Púnica contra la corrupción ordenada por el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional. Entre los detenidos por la Guardia Civil está el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Granados, 6 alcaldes de municipios de Madrid y el presidente de la Diputación de León. A todos ellos se les acusa del cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras. Esas mordidas suponían el 2 o el 3% de cada contrato, Patricia Rossetti.
Se trata de una trama organizada que utilizaba sus influencias políticas para los contratos y para introducirse en ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Es un caso de corrupción proporcionado en torno a 2 conseguidores, David Marjaliza, hombre cercano a Granados, y Alejandro de Pedro Llorca. Actuaban de enlace. Los beneficios se blanqueaban a través de un entramado societario con ayudas de empresa, que a su vez también servían para conseguir servicios. Fuentes jurídicas señalan que se trata de enriquecimiento personal, no de una investigación sobre financiación irregular. El caso se origina en diciembre pasado, cuando Suiza alerta a España de la existencia de una cuenta vinculada a Francisco Granados y David Marjaliza. Suiza bloquea la cuenta por posible delito de blanqueo. El origen de ese dinero puede venir de la construcción. Anticorrupción abre una investigación que finaliza en el mes de junio y presenta una querella en la Audiencia Nacional y recae en el juez Velasco. Y este caso cuenta con un soplo. Un guardia civil avisa a Granados de que le están investigando por la cuenta en Suiza.
No falta de nada en esta operación, incluido un chivato. La operación sigue abierta. Además de las detenciones, se han producido numerosos registros a lo largo del día. Vamos a buscar la última hora en qué momento se encuentra la operación policial. Juan Baño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, Juan, ¿por qué se llama Operación Púnica?
Bueno, te puedo decir que fuentes de la investigación lo que nos contaron es que efectivamente el primer objetivo de este operativo era Francisco Granados, como se desprendía de lo que nos contaba nuestra compañera Patricia Rossetti, y no hay mucho más secreto. Granado, científicamente se llama Punica Granatum, y de ahí pues ya está la deducción. Se cogió el primer término de la denominación científica, que es Punica Granatum, que es el granado, como se denomina efectivamente, dirigido a ese objetivo que era Francisco Granados. Juan Pablo, hay que decir sobre el resto de la operación en este momento, poco después de las 5 de la tarde, te puedo asegurar que quedaban una 20 de personas por detener dentro de este operativo que lleva a cabo el grupo de delitos contra la administración dependiente del área de delincuencia económica y tecnológica de la Guardia Civil. Importante dato que destacan desde los dispositivos policiales es que seguían su actividad delincuencial a día de hoy. No es, por lo tanto, algo del pasado. Es muy actual, muy reciente. Por el momento, todas las cifras son impactantes. 51 detenidos, 259 mandamientos de registro de la propiedad, 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias o 30 vehículos de alta gama embargados de manera preventiva. Los investigadores diferencian dos etapas. Una primera dedicada al delito urbanístico, que dio origen a las pesquisas en torno al madrileño Granados y al empresario amigo de este, David Marjaliza. Por cierto, a este empresario se le relacionó con el caso de espionaje al presidente madrileño Ignacio González a través, recuerden, de Método 3. Posteriormente se detectaron ilegalidades en lo urbanístico, pero también en otras áreas y en otros puntos de España, siempre ligadas al cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones. Si en Madrid el centro de atención está en los ayuntamientos, en Murcia ha sido detenido la directora general de turismo y dos funcionarios. También ha sido arrestado en Madrid un exalcalde socialista de Cartagena, pero por su actual actividad como empresario. En León ha caído el presidente de la Diputación y en Valencia varios empresarios. Operación abierta.
Tanto el PSOE como el Partido Popular, sobre todo el Partido Popular, anuncia la suspensión de militancia de los afectados y para esta hora está prevista una comparecencia pública de la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre. A partir de las 9, la reunión del equipo económico de la Linterna, analizamos cómo ha ido el día después de conocer los test de estrés de la banca española y europea. Joaquín Vilmanos.
Se esperaba que los resultados dejaran una buena jornada en la bolsa, pero no. El IBEX 35 ha cerrado en pérdidas de casi el 1,4%. Ha pesado el resultado electoral de Brasil y que los inversores han fijado más en los suspensos de la banca europea. Con todo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, está satisfecho. Nuestras entidades no solo han aprobado, han logrado algo más.
Justamente, pero ahí había una situación, un estigma, que yo creo que estos ejercicios, pues de alguna forma eliminan completamente.
Ahora el debate es si se abrirá o no definitivamente el grifo del crédito. La que ha cedido esta tarde es Francia. Después de las presiones de Bruselas, ha anunciado que recortará todavía más el déficit público.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. El marido de Teresa Romero pide la dimisión del consejero de Sanidad de Madrid.
Lo ha hecho en una rueda de prensa tras recibir el alta hospitalaria, tras pasar 21 días en observación sin síntomas del virus del ébola.
Tere no ha sido nunca culpable. Solo se le puede achacar su amor a la profesión y su entrega a los demás. Queremos que se depuren responsabilidades. Y hablo del consejero de Sanidad, el señor Javier Rodríguez.
Javier Limón ha tenido palabras de agradecimiento para la hermana Juliana. Hoy también ha recibido al alta los 10 pacientes que estaban en observación.
El nuevo arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, quiere ser el obispo de los creyentes y los no creyentes.
Lo ha dicho en su primera rueda de prensa tras tomar las riendas el sábado de la archidiócesis de Madrid. El Papa Francisco ha dejado un mensaje en su contestador.
Para monseñor Osoro, soy el Papa Francisco, para desearle lo mejor en su arzobispado. En todo caso, más tarde intentaré llamarlo. Gracias.
Monseñor don Carlos Osoro también ha pedido que el dinero, la economía y los mercados estén a favor del hombre.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
La Fiscalía ha pedido la pena de muerte para el capitán del ferry surcoreano cuyo naufragio en abril causó la muerte de más de 300 personas. El juicio ha quedado hoy visto para sentencia. El primer ministro David Cameron ha asegurado en la Cámara de los Comunes que el Reino Unido no pagará los 2.100 millones de euros adicionales que le exigen para el presupuesto de la Unión Europea.
Britain will not be paying 2 billion euros to anyone.
Ha dicho Cameron que no es aceptable que la Unión Europea haga esas peticiones y menos por procedimiento de urgencia, y al menos 17 personas habrían muerto y 30 niños habrían sido secuestrados en ataques supuestamente del grupo Boko Haram en Nigeria a pesar de la tregua anunciada por el ejército.
En la segunda hora de la linterna tenemos Linterna Confidencial con Jauregui Quevedo. Justo después, Noticias de la Cultura. Más de 1.300.000 personas se han acreditado ya para ver estrenos a menos de 3 euros en la Fiesta del Cine que comienza hoy. Ramón García, Pellegrini.
Esta Fiesta del Cine va camino de igualar el 1.500.000 de espectadores del pasado año. De momento ya se han acreditado, como decías, en la web fiestadelcine.com más de 1.300.000. No tantas, pero sí muchas personas van a visitar la exposición sobre Velázquez que inaugura la Reina Letizia esta tarde en Viena. La primera sobre el pintor de las Meninas en Centro Europa. El Prado ha prestado 7 Velázquez, entre ellos la fragua de Vulcano o Villa Medicis. Con los 20 Goyas prestados para Boston y los 7 Velázquez de Viena, el Prado hace marca España. Javier Portús, jefe de pintura española del museo, declaraciones a COPE.
Los grandes pintores españoles siempre han estado muy cerca de nuestra identidad colectiva, ¿no?
También oiremos a Ferran Adrià, el superchef, que ha concedido una entrevista a La Linterna con motivo de su exposición sobre la creación culinaria del famoso bulli.
Las 7 y 9. A esta hora, Fernando Pérez nos cuenta cómo está la circulación en las carreteras. A esta hora del lunes, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, está especialmente complicado hoy en la Comunidad de Madrid, la zona norte de la M40. Desde la conexión con la carretera de Burgos hasta la zona de Pozuelo, van a encontrarse con un tramo importante de circulación lenta con algunas paradas, sentido A5, sentido carretera de Extremadura. También con dificultades entre el estadio de la Peneda y Coslada, sentido carretera de Valencia. Hay problemas en la 6, en la carretera de la Coruña, entre la Florida y Majadahonda, en ambos sentidos. La entrada por la 1, la carretera de Burgos, tiene problemas en la cuesta de los Dominicos y un poquito antes también dificultades en la zona de la Moraleja. En la 2, en la de Barcelona, complicaciones entre la calle Arturo Soria y el acceso al M30 y también circulación lenta en la 5, en la carretera de Extremadura, en la salida, primero en Alcorcón, luego en Móstoles. En la A4, en la carretera de Andalucía, se ha producido un accidente justo en la variante de la M40 que está también dificultando la conducción en esa vía de circunvalación en la zona sur, en la zona de Villaverde. Hay problemas en la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20, también en la entrada por la C58 a la ciudad de Condal, en la AP2 en el Papiel y en la C32 cerca de Esplugas, igualmente con algunos problemas en la C31 en el Hospital de Llobregat. Pequeñas retenciones en Valencia, en la CV30, en el entorno de Paterna, en un par de kilómetros circulando hacia la V30, en esa V30 en Guard de Polet, también alguna retención sentido A7. Y les recordamos además que en la provincia de Guadalajara, debido al abrigo de un autobús, la A2 en Azuqueca de Henares, kilómetro 44, tiene pequeñas dificultades sentido Madrid.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
La noche de hoy comienza a dejar ver el verdadero otoño. Las nubes cubrirán toda la península y dejarán lluvias en Aragón, este de Cataluña y Comunidad Valenciana. Las temperaturas además comenzarán a bajar ligeramente con mínimas de 9 grados en el norte y de 18 en el sur.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 23 grados y el cielo despejado. Mañana martes las temperaturas irán en ligero descenso. Las máximas rondarán los 24 grados. En cuanto al tráfico, en las calles de la capital hay intensidad en las entradas por O'Donnell y Avenida de América. En la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza, en José Abascal, desde el Paseo de Recoletos hacia Cibeles y en Gran Vía sentido Plaza España. En la M30 hay tráfico lento en el enlace del Nudo de Colmenar con el norte, entre Manoteras y Ventas, en el Puente de Vallecas y en el de los Franceses. Y hasta ahora comparece en la sede del PP madrileño la presidenta de la formación Esperanza Aguirre. Lo hace tras la detención esta mañana de Francisco Granados y 5 alcaldes de la región, 4 de ellos gobernados por el PP en el marco de la operación Púnica. Ha dicho que siente una profunda vergüenza, que nunca tuvo ninguna sospecha de estas irregularidades y pide perdón a los militantes y en general a todos los españoles. Sigue la información en La Linterna en COPE.
Manolo, se buscan culpables y no estamos hablando de la redada que ha habido hoy, ¿no?
No, vamos a preguntar que quién fue el culpable de la derrota del Barça el otro día en el Bernabéu, ¿Luis Enrique o los jugadores?
Ahora
lo
estamos,
contamos.
Ahora estamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Copa se juega en COPE. Este miércoles desde las 7:30, Cornellà-Real Madrid en tiempo de juego. Partido adelantado de los 16avos de Copa. Disfruta del torneo del CAO con el sonido original del deporte.
Hola, Pepe de nuevo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche por internet en Verti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Miedo 45.
Es el miedo que pasas cuando das positivo en un control de alcoholemia.
Así es el miedo cuando no estás protegido por Legalitas. Ahora hasta 20.000 euros ante cualquier estafa. Y además defensa gratuita en todos los juicios. Legalitas. 902 900 500. Por si lo que nunca pasa... pasa. 902-900-500.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El tren llega a la estación a las 11:20, así que la audición llegó a las 11:35. Doy dos vueltas a la manzana para hacer tiempo y relajarme. Me hacen la prueba. ¿La hago? Perfecta. Me vuelvo a casa a esperar que me llamen. Al día siguiente me llaman y me dicen que me han elegido a mí para la película.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Y arranca el nuevo servicio Ford Motorcraft, Lobato, y lo hace con el gran premio de los limpiaparabrisas.
Efectivamente, porque caramba, cómo está lloviendo en esta carrera, no se ve nada. Menos mal que ahora en Ford Motorcraft tienes los limpiaparabrisas específicos para tu coche por solo 30 euros. Pregunta en tu concesionario.
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Claro, es que es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Son las 5 y media, las
10 y media de la mañana.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
Viendo el Palacio del Congreso de los Diputados, que he visto desde aquí, desde este helicóptero.
COPE, estar informado.
Cada 5 segundos muere un niño por causas que podemos evitar, el mismo tiempo que necesitas para salvarlo. Envía ahora a UNICEF al 28028. Con tu SMS podemos vacunar a un niño contra enfermedades mortales. Recuerda, UNICEF al 28028. Ahora no podemos parar de salvar vidas. Coste del mensaje 1,20€ íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Manolo, vamos con los culpables del Barça. Si
bueno, la pregunta es muy sencillita. ¿Quién es o quiénes son los culpables de la derrota del Barça en el Clásico del otro día? ¿Luis Enrique o los futbolistas? Todo eso lo debatimos en un instante. Ahora, titulares. El otro día nuestro compañero Isa Fouto adelantaba que Zinedine Zidane iba a ser sancionado con 3 meses. Hoy ha fallado el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. ¿Y qué ha decidido Fouto?
Que Zidane se ha sancionado con 3 meses de inhabilitación por entrenar al Castilla sin la titulación necesaria. También ha sido inhabilitado Santiago Sánchez, el que figuraba como primer entrenador. El francés tiene muy difícil volver a entrenar esta temporada, ya que según fuentes de la propia Federación Francesa, Zinedine Zidane no obtendrá el carnet nivel 3 hasta mayo del año que viene.
Bueno, vamos con la resaca. Oliveros, infiltración de Messi, Matías que no entendía su puesto, críticas en Barcelona. ¿Cómo están después de la derrota?
Pues el Leo Messi no fue infiltrado el sábado, según ha comunicado a Deportes COPE fuentes del club. Sin embargo, sí nos llega de otras fuentes del club que durante la semana fue infiltrado levemente. El jugador sufrió un golpe en el tobillo contra el Eibar, no quiso ser cambiado y jugó contra el Ajax, pero fue sustituido. Además, Iniesta, con lesión en el solio de la pierna derecha, seguramente no jugará hasta el día 22 de noviembre contra el Sevilla.
En el Madrid, Miguel Ángel Díaz, son todo buenas noticias después del triunfo frente al Barça.
Sí, es un momento perfecto. Perfecto, ya son 9 las victorias consecutivas. Hoy el equipo ha vuelto al trabajo sin Cristiano, con permiso de Ancelotti. Se prevén muchas rotaciones contra el Cornellà, todavía sin Bale y sin Coentrao. La comunión es perfecta. Hoy muchos aficionados a las puertas de Valdés.
Bueno, Cristiano posiblemente va a ser la gran estrella de la Liga de la gala de la Liga de Fútbol Profesional, que va a comenzar en unas horas en Madrid. Cuéntanos, Antiduque.
A las 8, Manolo, comenzarán a desfilar por la alfombra roja del Hotel Auditorio los candidatos y otras personalidades del mundo del deporte. Y a las 9 dará comienzo la gala, donde se entregarán hasta 26 premios de los mejores de cada categoría de la pasada liga, tanto en primera como en segunda. Toda la atención, como decías, puesta en el premio al mejor jugador, con el madridista Cristiano como principal favorito.
Munilla, ¿qué más noticias tenemos de fútbol?
En la Real Sociedad comparte confianza a Yagoba Arrasate. Hoy ha dirigido el entrenamiento y se plantean darle crédito hasta el parón de noviembre. En el Atlético, Mandžukić ha dicho a un medio croata que no pudo elegir mejor club y afición tras dejar el Bayern, y Bielorrusia coloca a Zygmunt Tomic como seleccionador interino antes de enfrentarse a España en la fase de clasificación de la Eurocopa.
Y además, Edu Badía, ¿qué otras noticias tenemos?
Verdasco se enfrentará a Gilles Simon en la tercera ronda de París-Bercy tras ganar a Donald Young en 3 sets. Andújar ha caído eliminado. Tito Rabat ya ha llegado al aeropuerto del Prat tras sellar el título de campeón del mundo de Moto2 en Malasia, y Marussia se suma a la escudería Caterham y no correrá el Gran Premio de Estados Unidos por problemas económicos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Cuando se pierde, rápidamente se busca a los culpables, Jorge Narejo.
Sí, sí, sí.
Y la pregunta ¿es culpa del entrenador o es culpa de los futbolistas? Fíjate, en Barcelona, Batllori lo tiene muy claro, ¿no, Batllori?
¿Sí? Sí, yo apunto sobre todo a Luis Enrique, Manolo. A final de la temporada pasada llegamos a la conclusión de que hacía falta una revolución. Este año el Barça hace en verano 24 movimientos de mercado, 24, por fin fichas al central que tanto buscas desde hace tantos años, que es Mathieu, y llega el gran día, llega el día del clásico
y lo pones de lateral.
Y acabas poniendo a Mathieu de lateral y acabas jugando con los de siempre, no lo entiendo.
Suáncar, jefe de deporte de la COPE, ¿tú qué dices? ¿Que también es culpa de Luis Enrique o no?
No, hombre, tiene parte de culpa, pero la mayor parte de culpa la tienen los futbolistas, está claro. Los jugadores no hicieron un buen partido después de haber comenzado poniéndose por delante en el marcador, tenían la posibilidad de acabar con el duelo y resulta que un penalti absurdo, absolutamente absurdo de Piqué, que parecía empeñado en querer que el Real Madrid marcase, terminó por convertir aquello precisamente en un festival blanco que desde luego jugó muchísimo más que el Barça, pero sobre todo con los jugadores que en este partido fueron los principales responsables y culpables de la derrota.
Yo pensaba que en Barcelona iba a estar más dividida la opinión, pero Silvio Ortiz también piensa que es culpa de Luis Enrique.
Sí, yo creo que se traicionó a sí mismo y que no se atrevió a sentar a Piqué, que no apostó por su pareja de centrales que le había funcionado, que era Mascherano o Mathieu, que por eso tampoco metió a Jordi Alba porque tenía que encajar a Mathieu, que no metió a Rakitic porque tampoco se atrevió a sentar a Xavi. Yo creo que sucumbió un poco a lo que la gente quería que jugara y además tardó demasiado en hacer los cambios. Si tú metes a Luis Suárez, que es un tío que lleva 4 meses sin jugar, me parece muy bien la apuesta, es muy valiente, pero a la media parte lo tienes que cambiar porque ya no te da trabajo, Luis Suárez.
¿Por qué te ríes, Vanaclocha? ¿Por qué te ríes?
Porque Xavi Hernández llevaba pidiendo a gritos una oportunidad hace meses, la tuvo y fracasó.
Si jugó un día bien contra el Eibar, no
bueno,
más.
Pedía una oportunidad, la había pedido públicamente, se lo estaba currando y fracasó. Dani Alves también tenía otra oportunidad y fracasó. Yo he dicho que los jugadores son los culpables.
Vale.
Y sobre todo Leo Messi, el jugador mejor pagado de la liga, el supuestamente número uno del mundo, que tenía que dar el callo, que tenía que exhibirse ante el Bernabéu y ante todo el globo terráqueo, pues resulta que falló estrepitosamente.
Pero ¿qué culpa es el fútbol
de los jugadores?
Que el Barça...
de los jugadores. Tiene equipo suficiente el Barcelona para ir ganando 0-2 o 0-3 en el minuto 20. 0-2 sobre todo.
Con Xavi, con Piqué, con Busquets, con Alves, esa zona derecha era un agujero negro que entraba y Marcelo que parecía Cafú, ¿eh? Yo creo que ahí le faltaba
un jugador
por lo menos que estuviese bien, porque te estoy hablando de Alves que no está bien, Piqué que no está bien, Busquets que no está bien tampoco.
Pero para ti el francés estuvo mal, Silvia.
Fíjate Colmenarejo lo que es el fútbol. Dicen que Luis Enrique es el enemigo público número uno del madridismo y dos madridistas dicen que es culpa de los jugadores. El barcelonismo, que en teoría debería defender a sus futbolistas, no van a...
No, pero aquí no hay que llevar bufanda. Esto es un tema de objetividad absoluta.
No, si tú no la llevas, la camisa está muy limpia. Anaís, la gente, ¿qué es lo que dice en Barcelona?
Pues reparten un poco para todos, Manolo. En Barcelona piensan que a los jugadores les faltó actitud e intensidad. Hay quien piensa también que Luis Enrique se equivocó poniendo a Suárez de titular. Y ven, en resumen, falta de ambición en el equipo.
Yo creo que le falta actitud al equipo entero. Bueno, está todo compartido, ¿no? Siempre esto, pero, hombre, yo creo que los jugadores...
Yo creo que más los jugadores, en especial Piqué. Los jugadores los que juegan son más responsables.
La alineación me parecía buena, creo que fue culpa más de los jugadores que no de Luis Enrique.
La culpa no lo tiene ni Luis Enrique ni los jugadores. Lo que pasa es que falta orden, falta defensa.
Más de Luis Enrique. Para mí no debió alinear Suárez porque estaba fuera de forma. Parece que debía entrar los últimos 15 minutos.
¿Qué quería decir? Venga, dilo.
A Iniesta le está costando sacar conejos de la chistera. Y resulta que si vas ganando...
No, pero Vanaclocha, pero entonces no lo pongas.
Bueno,
si está costando pidiendo a las nuestras. Si Piqué está mal y lo pones.
Evidentemente,
qué fácil es hablar con los resultados.
Claro, no seas tú ventajista. Y evidentemente, no es culpa de Luis Enrique si va ganando 0-1 el Barcelona y de repente le
pide 5,
el Madrid ataca en estampida durante 6 minutos continuos. Eso no es culpa de Luis Enrique.
Pero sí que es culpa de él no reaccionar.
De los jugadores.
Pero puede reaccionar al minuto 10 de la primera parte.
Si Piqué no llega a ser aquel penalti, a lo mejor otro gallo hubiera cantado. Por mucho que dominar al Madrid, hombre.
Y es claro, no, clarísimo, horrible, pero es un resbalón. Está horrible, es un resbalón.
Es un regalo, hombre.
No, y además, estamos hablando de la alineación, pero yo voy a otra cosa.
Y en el minuto 30 no había alineación.
Es ultrasur de Jarabayori, hombre.
El Barça en la segunda parte se deshace, se rompe. Es un auténtico desastre.
Pero es que tú sabes
lo que significa
un marcador en contra.
Eso es cuestión del entrenador también.
Se rompe cuando mete Pepe el segundo gol.
Exactamente, porque luego sale Rakitic y el Barcelona no dejar nada. Vuestro ansiado Rakitic sale y no dio la vuelta.
Porque el fútbol, como la vida, es un estado de ánimo. Y a vosotros,
lo que deduzco aquí es que para Suárez y Vanaclocha la culpa es de Albert, de Piqué, de Xavi, de Iniesta, de Messi, de Busquets, que no está bien. Y en cambio, para Messi y para Silvia, la culpa va más por Luis Enrique, que los puso a los que
más,
no estaban bien,
arriba,
y que encima no cambió, ¿no?
Y más arriba de los que no han sabido fichar mejores jugadores, para
y
que
cuando iban invictos
mejores jugadores, pero
cuando no habían recibido
el
Barcelona. Gol,
bueno, el
Silvia,
oye, os voy a decir una cosa, afinar los cuatro porque está igualado o no va, jurado.
Sí, aquí esto dura 10 minutos más y se nos cambia el resultado.
¿Qué diferencia hay para el ganador y el perdedor? ¿Cuánto es?
Pues de apenas 4 puntos de porcentaje.
¡Uf! Aprieta, mira, voy a dar,
depende el número de votos.
No solo digas el número de votos porque si no sabes quién gana. A ver, Vanaclocha, tú, sinceramente, si el entrenador hubiera sido Ancelotti, ¿también hubiera dicho que es culpa de los jugadores del Madrid?
De jugadores del Madrid.
Sí. Ahí te ha dado, ¿eh?
Te estoy preguntando.
Te acaba de colocar, se retira Manaclocha.
La victoria, yo creo que la victoria.
No, si el Madrid palma, hubiera dicho la culpa de los futbolistas al Madrid.
Yo que sé, es que Madrid lo palmó, es que no me pongo en esa tesitura.
Ah, vale.
Claro, yo es que me pongo en la tesitura de lo que fue, y que fue que el Barcelona se diluyó por falta de actitud, por falta de intensidad. Y esos jugadores experimentados lo tienen.
Y ahora una cosa, Batlloli, si el Barça hubiera ganado, te hubiera dicho que era gracias a Luis Enrique.
Si hubiera puesto la alineación correcta, desde luego.
¿Cuál es la correcta?
¿Cuál es la correcta para ti?
Pues Piqué no podía jugar en el Bernabéu y Rakitic tendría que haber sido titular para equilibrar al equipo.
Se está mojando más que vosotros.
Si Rakitic no puede ser titular, Rakitic
tiene que ser. Resulta que la salvación del Barça es Rakitic. Apañado, vamos, hombre.
Está dando cosas que
Piqué no ha sido el mejor del inicio de temporada, de los nuevos.
No, el mejor ha sido... Ah, de los nuevos, sí. Vale, claro. Vermaelen parece como Chepa González, que no debe existir. Debe ser un regalo de los Reyes.
El símbolo era Rakitic. El tío que había jugado mejor en pretemporada, en los primeros partidos,
es que
era
el otro día el Barça solo había...
¿Qué es lo que le ibas a repetir, Suanca, rápido?
Que Piqué se empeñó una y otra vez en favorecer los intereses del Madrid. Pues por lo tanto,
¿quién
solo...
lo pone? Lo pongo yo, lo pone Luis Enrique, ¿no?
Y Luis Enrique le dice, pon, hazle un penalti aquí a Benzema... No. Y otra manita que metas ahí.
Y eso solo es el gran partido. Sabe que no está bien y no lo tiene que poner.
Bueno, a ver, dale allá a la chufla esa. Colmenarejo, sí. ¿Tú qué crees? ¿Es culpa de Luis Enrique o de los futbolistas?
Yo creo que los entrenadores tienen la obligación de poner a los buenos. O sea, faltaban los buenos.
O sea, que tú es culpa de Luis Enrique.
Yo creo que sí.
Súmale, ¿eh?
Yo creo que sí.
Charlie, ¿tú de quién crees que es culpa?
Ataque de entrenador.
De Luis Enrique, dos votos más. ¿Tú? ¿De quién? También de los jugadores. A ver, rápido, vamos. Luis Enrique, José Antonio. Catalina, ¿tú? Catalina no es una chavala, por si se coge. ¿Y tú, Javi?
Hubiera pues corrido,
venga, a ver, súmale. Yo soy el moderador.
Sumados todos, 4.122 votos en total. Y gana con el 51,75%. No. ¿Quiénes creen que la culpa ha sido de los futbolistas? 2.133 frente a 1.989. Victoria más que justa.
Mira los de Madrid.
Victoria con argumentos.
A Jori, ¿cómo aplaude los de Madrid?
Victoria amplia, Victoria amplia.
Han ganado por un puntito.
Bueno, y de entrenar intensidad,
Colmenarejo, ahí media vengo.
A las 8:30 más deporte en la linterna, segundo tiempo con Lama. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.